Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m, casi 2:05. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Ya es lunes 20 de mayo del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos en esta cruda post tercer debate electoral. ¿Cómo los trató la jornada de anoche? Siento que en 2 horas tuvimos de todo, ¿no? Desde la Virgen de Guadalupe, el presidente de Irán que encontraron desafortunadamente fallecido. ¿Qué más? Nada, el Cruz Azul que casi queda fuera de la final. En fin, pura cosa terrible anoche. De todo eso vamos a estar platicando más adelante. Vamos a hablar también de qué piden o qué pedimos los jóvenes en cuestión de trabajo y de situaciones laborales y condiciones laborales. También vamos a hablar de feminicidios una vez más con Paris Martínez, periodista de Animal Político, y Esther Chabot para tratar de entender qué está pasando con Irán y también lo que significa la muerte de Ebrahim Raisi para Medio Oriente, por supuesto Alicia Guzmán y el Tantita Madre. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, ojalá, a ver si nos llega el airecito de la Rosa de Guadalupe, 55-529-2599. Acá está Paco para que le molesten un poquillo, le hagan llegar sus mejores memes y sus mejores stickers. Y ya saben que ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. Digo todas, pero la verdad es que el TikTok y yo lo intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. TikTok se enamoró y yo no. En fin, Tania, qué galanura, caray.
Hola, Rox, ¿cómo estás? Te extrañé.
No parece.
Ay, ¿cómo no?
Si me hubieras extrañado, hubieras venido.
Nada más era una semanita de descanso, pero ya estamos aquí.
¿Qué tal te trató la semana de vacación?
Ay, muy bien, pero ahora ya tengo la energía suficiente para quedarme aquí a molestarte el resto del verano.
Me parece excelente y vamos a abrir entonces con lo que ha pasado en el país y en el mundo.
Hoy.
Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el principal líder de Hamas, Yahya Sinwar, al haber motivos razonables para creer que ambos tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Además, se solicitaron las órdenes de arresto contra el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, así como contra otros 2 altos líderes de Hamas, Mohamed Diab Ibrahim al-Masri e Ismail Haniyeh. Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien actualmente enfrenta 17 cargos de espionaje y lleva los últimos 5 años en una prisión británica de alta seguridad, puede apelar su extradición a Estados Unidos. Esto lo determinó una corte británica luego de que sus abogados apelaran que le dejaría expuesto a un procesamiento con motivaciones políticas y supondría un riesgo de negación flagrante de la justicia. Luego de que se confirmara la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, el poder pasó a las manos del vicepresidente Mohammad Mokhber, quien fue aprobado como presidente en funciones por el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, árbitro final de los asuntos internos y externos de la República Islámica. Por ley, el país debe celebrar elecciones en los próximos 50 días.
Bueno, se complica, Tania, el escenario internacional, se complican también las cosas para Medio Oriente y seguramente ya les estaremos recordando y actualizando lo que ocurra toda esta semana, Tania.
Gracias, Rox.
Muchas gracias a ti por existir.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Que si la Virgen de Guadalupe, que si falsa cristiana, que si más y mejor Guardia Nacional, decían algunos, que si la migración. Y alguien quiere voltear a ver a los jóvenes, porque al parecer las propuestas, que no se dicen cómo, pues se quedan más bien ahí en los que ya tienen una vida resuelta, pero los que tratamos de encontrar mejores condiciones laboral, los que nos acabamos de graduar de la universidad, Tania o Pablo, que siguen todavía estudiando la universidad, pues se van a topar con un México complicado y con condiciones laborales muchas veces que no son dignas para nadie. Para eso está aquí en esta mesa virtual Angélica Jasso y Esteban Álvarez, ambos son de Incidencia Política de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Angélica, Esteban, bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
Hola Rox, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Hola Rox, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todo el auditorio.
Muchísimas gracias por sumarse. Ustedes, más bien, desde su trinchera han presentado una serie de propuestas y más bien de, ahora sí que de wish list, ¿no? De lo que tendría que pasar para que los jóvenes alcanzáramos condiciones laborales dignas.
Sí, exactamente. El 2 de mayo, hace un par de semanas, presentamos en un evento a representantes de las candidatas y el candidato presidencial una agenda de propuestas para construir una política pública que pueda garantizar trabajo digno para jóvenes oportunidad. Para nosotros, jóvenes oportunidad son personas de entre 15 y 29 años que tienen mucho potencial, pero que al mismo tiempo vienen de contextos adversos, ¿no? De condiciones de pobreza, de violencia y que han acumulado desventajas a lo largo de su vida. Y para darte un dato importante, hay 16.4 millones de jóvenes oportunidad en el país, son más de la mitad de la población joven total, y están en tres situaciones. Hay 5.1 millones fuera de la escuela y el trabajo, que de estos 8 de 10 son mujeres, es importante decirlo. Uh-huh. Hay 8.2 millones trabajando pero en empleos precarios y hay 3.1 millones estudiando la educación media superior pero en condiciones de pobreza. Hace rato mencionabas los universitarios, pero me gustaría también aclarar que para nosotros jóvenes oportunidad son jóvenes que ni siquiera tienen la posibilidad de ir a la universidad. Entonces, pues es un escenario dramático, son datos alarmantes y por eso presentamos hace un par de semanas esta agenda de propuestas que, te digo, buscan construir una política que sí pueda garantizar trabajo digno para jóvenes oportunidad.
De acuerdo. ¿Qué quisiéramos, Esteban? Creo que, digo, yo llevo 5 años en el mercado laboral y tengo muy claro, pues, las cosas que me faltan, las cosas que quisiera. Y de entrada, por ejemplo, que mi salario me alcance para pagar una renta para empezar. Pero como nos decía ya Angélica, muchos jóvenes ni siquiera tienen la oportunidad de llegar a la educación superior. Entonces, un poco este es quizás el debate y el diálogo que hubiéramos querido escuchar ayer, ¿no? ¿Qué necesitan los jóvenes mexicanos?
Claro, sí, tristemente partimos de un diagnóstico bastante alarmante que, como bien dices, dificulta que muchos jóvenes puedan siquiera terminar o acceder a la educación media superior, a la prepa. Y esto creo que es importante señalar que produce un rezago educativo y una desventaja estructural a lo largo de nuestras vidas. Creo que hemos sido, por ejemplo, Angélica y yo, y me atrevo a pensar tú, Rox, afortunados en poder concluir uh-huh. nuestros estudios de la prepa y luego universitarios. Claro. Pero eso no es la realidad para la gran mayoría de los jóvenes en este país. Y también vemos que hay una ausencia de opciones de segunda oportunidad, digámosle así, para los jóvenes que ya abandonaron la educación media superior y que dificulta su reintegración al sistema educativo. Y creo que tenemos que pensar más que los jóvenes no regresen a las aulas, sino cómo las aulas pueden llegar a los jóvenes. Entonces, pues hay una falla en la formación educativa y la vinculación con el trabajo, una discriminación y exclusión, y sin duda esto está repercutiendo sobre pues las barreras, sobre los salarios y sobre las condiciones materiales que vemos que muchos de nosotros podemos acceder y ejercer en nuestro día cotidiano.
Por ahí veía incluso que tienen bien señaladas las propuestas para programas como Jóvenes Construyendo un Futuro, que ustedes síganme de acuerdo a lo que han estudiado y han un poco ahí hecho la encuesta, pero de inicio es un programa que no suena nada mal, ¿no? Pero no sé qué está faltando también, como dicen, en la vinculación entre los jóvenes, las empresas, que no nada más quede en una iniciativa gubernamental.
Sí, exactamente. Desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno consideramos que es un programa valioso, pero mejorable, ¿no? Ayer justamente Claudia Sheinbaum mencionaba en el debate que de resultar electa piensa elevar a rango constitucional el programa. Entonces, a nosotros nos parece muy bien que el programa se mantenga. No creemos o no proponemos que se elimine, ni mucho menos, pero sí creemos que tiene un montón de áreas de mejora, ¿no? Para empezar, no creemos que esté llegando a quienes realmente lo necesitan, es decir, no está focalizado a jóvenes oportunidad, es decir, jóvenes que están en rezago educativo, que están en condiciones de pobreza, que no tienen estudios universitarios, ¿no? Hemos visto que el programa no llega realmente a ellas y ellos. Hemos visto que también muchas veces el programa no garantiza una experiencia laboral significativa, ¿no? Es decir, no los dota de habilidades que les van a ayudar a mejorar sus posibilidades de encontrar un trabajo digno. Tampoco tiene mecanismos de vinculación laboral efectivos, es decir, los jóvenes que participan en el programa acaban su práctica laboral, que dura un año, con su beca, y luego no está claro, ¿no?, cómo la Secretaría del Trabajo o el Sistema Nacional de Empleo los vincula, ¿no?, realmente a empleos y empleos dignos, sobre todo. Hay una cosa que se llama MES 13, ¿no?, que son un conjunto de cursos sueltos de formación, pero no hay realmente ese puente, ¿no?, del programa con oportunidades laborales. Y tampoco hay un sistema de monitoreo y evaluación robusto, transparente, que realmente permita ver dónde está fallando el programa, qué se puede mejorar, y creemos que esto es súper importante para que el programa realmente pueda ser efectivo insertando a jóvenes en oportunidades laborales dignas. Entonces sí consideramos muy importante que el programa permanezca, pero sí que se le puedan implementar estas mejoras, ¿no?, para que realmente sea efectivo, cumpliendo sus objetivos.
Completamente. Y eso a nivel, como decimos, de programas que incentiven también a los jóvenes, que den un poco de apoyo. Pero por el otro lado, ¿qué onda con pues con las empresas? ¿Qué onda con el ámbito privado, no? Y ya sé que parecemos disco rayado, pero a ver, no puedo llegar a pedir chamba porque no tengo experiencia, pero no me dan experiencia. Eso que es tan básico pero tan cierto y que hemos sufrido, creo que todos, por lo menos los que estamos en esta cabina.
Sí, totalmente de acuerdo. Es un problema que nosotros vemos, esta trampa de la experiencia, y muchos se tienen que resolver en conjunto con el sector empresarial, el sector de gobierno, y nosotros creemos que también de la sociedad civil y las representaciones obreras. Creo que ahí también es súper importante, Rox, pues reconocer el papel que pueden tener las instituciones de educación nivel medio superior. En México actualmente vemos que pues es un poco deficiente y se ha descuidado la educación técnica y tecnológica, ¿no? Claro. La respuesta gubernamental se ha enfocado en otorgar becas, que son muy importantes obviamente para combatir el abandono y que las personas tengan las condiciones mínimas para acceder a una educación, pero no necesariamente aseguran que una educación sea pertinente y de calidad. Entonces, pues en este contexto nosotros hemos presentado una propuesta que es revalorizar los subsistemas de educación técnica. Y estoy hablando del ICAT, del CECATI, de CONALEP, del CECITE, entre otros. Y pues lo que se trata es vincular estos subsistemas, es decir, que desde la prepa y el bachillerato técnico hay una vinculación con la educación tecnológica, con programas, un programa público de empleabilidad, en donde forzosamente estarían aceptados el sector empleador y el sistema educativo, y decir, bueno, ¿cuáles son las habilidades que se están demandando? ¿Cuáles son las que nosotros, empresa, vamos a requerir en los próximos 5 años. ¿Cómo nosotros podemos apoyar el sistema educativo para que estas habilidades sean las que estén dotando o estén recibiendo los alumnos? Y pues eso, hay algunos indicios. Hemos tenido aquí en México, por ejemplo, el modelo de educación dual, que es un poco como aprender en la escuela y aprender en el lugar de trabajo. Y esto pues trata de un poco resolver estas cuestiones. O sea, no solo se trata de exigir capacitación o experiencia, como bien comentabas, sino proveer eso, ¿no? Y que el sector empleador y el mercado laboral esté comprometido con ofrecer esta capacitación a las personas jóvenes, y nosotros enfocados en las personas jóvenes oportunidad, porque pues como bien comentaba Angélica al inicio, son las personas que están actualmente fuera del mercado laboral, fuera de la escuela, y entonces un poco cómo llegamos a ellos y a ellas, ¿no? Principalmente a ellas, porque son mujeres.
En su mayoría, como ya nos decían. Finalmente, Angélica y Esteban tuvieron por ahí hace una semana, me parece, un evento bastante interesante en el que además sí fue un concierto y hubo diferentes actividades, pero además tendrán una agenda llena todavía, ¿no?
Sí, justamente tuvimos este evento que se llama Yo Te La Canto Fest, El Trabajo Digno Nunca Sonó Tan Bien. Y realmente fue como un festival cultural, musical, pero también un encuentro de jóvenes en el que además de haber música en vivo, comida, baile, también fue un espacio de encuentro y de reflexión para las personas jóvenes, ¿no? Para que conozcan, reflexionen sobre su derecho al trabajo digno, porque finalmente son ellas y ellos, quienes deben exigirlo, ¿no? Y para exigirlo, pues tienen que conocer primero sus derechos laborales. Entonces, es parte de esta misma campaña de posicionar las propuestas, de hacer un poco de ruido en el espacio mediático, que pues estos días está saturado, pero sí consideramos muy importantes estos espacios de encuentro entre jóvenes para que sean ellos quienes conozcan y eventualmente ejerzan su derecho al trabajo digno.
De acuerdo. Pues ahí estaremos, Angélica y Esteban, pendientes también de las actividades que sigan teniendo, si hay alguna respuesta de alguno de los 3 candidatas y candidato, y a ver también cómo nos va cuando pase la temporada electoral.
Sí, pues ahí estaremos pendientes. Muchas gracias, Rox, por la invitación.
Muchísimas gracias a ustedes, Angélica Jasso y Esteban Álvarez, de Incidencia Política de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Oigan, me encanta que ustedes participen también en las nominaciones de personajes a los que les falta tantita madre. Y por acá Jerónima Tlapa nos dice tantita madre a la marcha panista por no respetar a la gente. ¿Qué opinan de eso? ¿Fueron? ¿Pasaron por ahí? ¿Se toparon con que no podían llegar a su destino por la cantidad de gente que había para allá? Complicada, ¿eh? A mí me pasó que de pronto vi como personajes que yo asumía que no tomaban partido y estaban ahí presentes en la marcha en diferentes partes de la República, y bueno, se nos caen los ídolos de pronto, pero ¿qué opinan? También cuéntenme qué opinaron del debate al @Ibero909FM, al hashtag Tengo Otros Datos, @RoxAguilar_. Sí, es lunes. Vamos a escuchar una canción muy digna para el lunes. Esto se llama Life Goes On. Es de Ezra Collective y Sampa the Great. Creo que está bien. Creo que está bien para arrancar con actitud la semana. Les dije que estaba bien para arrancar la semana bailando, arrancar bien con mucha actitud. Oigan, saluditos pues a Brandon. Muchas gracias por seguirnos. Saludos a Paola Collantes, que dice que no la saludo porque le tengo miedo a la final. No, no, Paola. ¿Qué crees? Vamos a ganar la final. ¿Cómo la ves? Aparte, ayer todo el mundo me estuvo diciendo, porque deben de saber que hay radioescuchas, que la mayor parte del equipo de Tengo Otros Datos, desafortunadamente, es americanista. Y entonces todo el mundo me pidió que apostara. Por supuesto que no voy a apostar. ¿Qué tal que si pierdo y me quedo sin salario? No voy a apostar, pero ahí nos vemos en la final. Oigan, ahora sí, vamos a hablar de cosas serias e importantes.
Tengo Otros Datos.
Y es que ya está en esta cabina virtual desde la semana pasada, agendamos casi que en vivo una segunda plática con Paris Martínez, porque hablamos, Paris, contigo primero de las irregularidades en la investigación de los feminicidios en la Ciudad de México, en nuestro país, y después un poco también para retomar lo del debate de ayer, este ataque de cifras, ¿no? Entre candidatos y candidatas, entre que si sí bajaron los feminicidios, entre que si no, entre que las gráficas de verdad no demostraban demasiado, ¿no? Y entonces estamos muy confundidos, pero tú, después de esta investigación de la que platicamos la semana pasada, hoy llegas con 12 años de pistas e indicios de desapariciones y feminicidios vinculados a Miguel N., el feminicida de Iztacalco, y es más bien un recorrido y una muestra de lo de todo lo que ya nos decías la semana pasada. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme otra vez. Pues mira, es solo para recordar. La semana pasada en animalpolitico.com publicamos un especial en tres partes que se tituló México, el país de los feminicidios disfrazados. Y efectivamente, cuando hablábamos la semana pasada, solo estaba publicada la primera entrega, en donde abordamos algunas de las formas mediante las cuales precisamente se logra disminuir la estadística, particularmente sobre este delito, aunque podrían aplicarse estas técnicas pues, para reducir cualquier la estadística de cualquier otro fenómeno de violencia. ¿Cómo lo hacían? Bueno, ¿o cómo lo hacen? Bueno, mediante la... Entre otras formas, no queremos decir que esta sea la única. Lo que podemos comprobar con las estadísticas que analizamos es que existen un alto número de casos de asesinatos de mujeres que cumplen con las características del feminicidio, pero que no son reconocidos como tales ni por el Ministerio Público, ni por los jueces que después reciben estos casos para su procesamiento. Bueno, esta ya es una forma. Ahora que me preguntabas, ¿Qué podemos deducir de la guerra de cifras que se traen las y los aspirantes a la presidencia? Bueno, podemos deducir que, o podemos afirmar que hay muchas evidencias de que existe una manipulación consciente de las estadísticas relacionadas con violencia de género y particularmente de las estadísticas relacionadas con feminicidio para generar la impresión de que la realidad no es tan grave como las estadísticas analizadas crudamente lo refieren.
Sí.
Estos datos, por ejemplo, nosotros identificamos 1.280 asesinatos de mujeres que no están en las estadísticas de feminicidio, pues nada más porque en una decisión de los operadores del sistema de justicia, de un plumazo dijeron, este no es un feminicidio. Casos como, por ejemplo, mujeres que fueron asesinadas a golpes, mujeres que fueron atacadas sexualmente y después asesinadas, que fueron secuestradas y después asesinadas, que fueron asesinadas por sus exparejas, por los familiares de sus exparejas. Es decir, que casos de asesinato que cumplen con una o varias de las causales por las cuales la ley determina que un asesinato debe de ser denominado, clasificado como feminicidio y que no lo son. Entonces, bueno, pero no es la única forma, lamentablemente. Viendo ayer el debate y todo el los dimes y diretes acerca de estadística, fíjate que lo más triste de todo esto es que las estadísticas sobre reducción de feminicidios que presentan, o en general de asesinatos de mujeres intencionales que presentan las autoridades, son inverificables. ¿Por qué? Porque el sistema más, digamos, recurrido para verificar qué tan cercanas a la realidad son o no las estadísticas judiciales que presentan las autoridades del gobierno que quieras, esto es un ejercicio que se viene haciendo, pues por lo menos desde el sexenio de Calderón. Bueno, ¿cómo se hacía? Se reciben o se obtienen las estadísticas presentadas por el Ministerio Público y luego se comparan con las estadísticas que genera el INEGI a partir de las actas de defunción que se van acumulando en México. Cada vez que se genera un acta de defunción, si existe a juicio del médico legista que la elabora indicios de que fue una muerte violenta, se cataloga como tal, como una muerte violenta, presuntamente asesinada, ¿no? Sí. Ese ejercicio comparativo nos permitía saber, más o menos saber, si la manipulación que puede hacer el Ministerio Público de las Estadísticas es mucha o poca, ¿no? Uh-huh. Si ambas estadísticas coinciden, es que la estadística, la manipulación o la diferencia es en realidad mínima. ¿Qué pasa ahora? Bueno, el gobierno federal y los respectivos gobiernos estatales vienen presentando estadísticas a la baja de feminicidios generadas por el Ministerio Público, pero hasta el día de hoy no tenemos las estadísticas de defunciones generadas por actas de defunción del año 2023 y del año 2024. Uf. Entonces no hay manera realmente de saber si le están subiendo o bajando a la estadística para poder afirmar que hay una disminución en los feminicidios.
Claro.
Pero bueno, lo que nos demuestra el caso del feminicidio del feminicida serialista Calco, regresando a tu pregunta original, pues es que no es un problema el del feminicidio que esté lejos de la cotidianidad de las personas, de las mujeres. Nos demuestra que hay un grave problema sistémico y para abordar estos casos, para investigarlos, y que es un problema que parte incluso de la deficiencia para reconocerlos. Muchos de los casos que se atribuyen a Miguel N., esta persona detenida a mediados de abril, son casos que solo fueron reconocidos como posibles feminicidios hasta el momento de su captura.
Sí, okay.
Casos que llevaban años asumidos por la autoridad simplemente como casos de extravío, ni siquiera como casos de desaparición, aun cuando evidencias vino acumulando la autoridad cada vez que uno de estos nuevos casos se fue reportando a lo largo de 12 años.
Okay.
Y tristemente lo que nos demuestra también la captura de este personaje es que esta solo fue posible no porque hubiera el más mínimo interés de la autoridad
en perseguirlo.
Enlazar todos estos casos y perseguir al responsable, sino por un mero acto fortuito,
sí.
Porque los vecinos estuvieron dispuestos a enfrentarlo cuando intentó huir.
Sí, de acuerdísimo.
De no ser así, pues, seguiría libre, ¿no? Y peor, seguramente seguiría libre, y los casos de feminicidio, los últimos dos casos de feminicidio que cometió, uno de ellos en grado de tentativa, serían vistos como casos aislados y quién sabe cuántos años más habría tardado la sociedad mexicana en descubrir este caso en específico, que como él, pues lamentablemente, pues debe de haber muchos,
sí,
¿no?
Seguramente,
que la impunidad es fomentada por la misma inacción de las autoridades.
Y como dices, ¿no? El caso de Miguel N. no es más que el reflejo de lo que ocurre día a día en nuestro sistema de justicia y de lo que nos pasa a las mujeres o de los riesgos que corremos las mujeres nada más por vivir en un país como este. París, invítanos por favor a leer tu texto en Animal Político y ojalá que podamos tenerte de vuelta.
Por supuesto que sí, cuando quieran, yo estoy aquí presente. Las tres entregas de este reportaje, que se tituló México, el país de los feminicidios disfrazados, están en animalpolitico.com, que es un portal informativo de acceso gratuito. Y bueno, hay algunas versiones resumidas en redes, en video, ¿no? Está ahí a disposición de todos.
Ahí te encontramos, París. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
París Martínez es periodista, ya lo saben, lo pueden leer en Animal Político. Nos vamos al único corte de este programa. No sé dónde anda el Inge Rafael, pero me manda una foto. No sé dónde anda, pero el tráfico se ve espantoso. Así es que abrazo si ustedes están allá en el calor y en el tráfico. Regresamos con más a Ibero 90.9.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:36 PM, bienvenidos de vuelta, Tengo Otros Datos de Ibero 90.9, les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, @RoxAguilar-bajo, oigan, y ayer nos despertamos no con el tema del tercer debate como hubiéramos esperado, sino con un accidente que hasta ese momento no había confirmado la muerte del presidente iraní, y de eso es que vamos a hablar.
Internacional.
Te agradezco mucho, Esther Chabot, especialista en asuntos de Medio Oriente, que nos tomes la llamada. Bienvenida a Ibero 90.9.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roxana.
Muy buenas tardes. Oye, pues primero, como decía, no se había confirmado, no sabíamos bien a bien qué había pasado con Ebrahim Raisi, presidente de Irán, y fue por ahí de nuestras, ¿qué?, 8 de la noche que se confirmó que su helicóptero había tenido un accidente. Y entonces quisiera primero que nos ilustraras un poco, para quienes quizás no estamos tan clavados en el tema, ¿quién era este personaje y por qué resultó ser tan controversial e importante desde mediados del siglo pasado en lo social y también en materia de seguridad?
Bueno, mira, el presidente iraní Ebrahim Raisi realmente no ha estado en el poder durante tantos años. Sí fue electo presidente en 2021, o sea, llevaba ahorita 3 años en el poder como en la figura del presidente, pero su actividad política efectivamente sí se remonta a los años 80 del siglo pasado, cuando se llevó a cabo durante 8 años la cruenta guerra entre Irán e Irak de 1980-1988. Y a él se le conocía desde tiempo atrás con el mote del carnicero de Teherán, porque él se caracterizó durante ese periodo de los 80 por fusilar a centenares de, y no solo fusilar, sino también ahorcar a centenares de presos políticos iraquíes que habían sido tomados durante esta guerra, que a final de cuentas pues fue realmente perdida por Irán. Entonces sí tenía este mote de el carnicero de Teherán, y pues era conocido por su crueldad y también por su obediencia total y absoluta al ayatolá Jamenei, que es, a final de cuentas, la máxima autoridad dentro de Irán. O sea que en Irán no es como en muchos otros países como el nuestro o como muchos de los países árabes, donde el presidente es la figura que posee el máximo poder, sino que el presidente Raisi, como todos los otros presidentes previos en Irán, han estado subordinados a la máxima figura del gran ayatolá, que es quien tiene la última palabra para todo y quien impone en general las decisiones fundamentales en la vida política, económica, religiosa y social del país.
¿Qué significa, Esther, que muchos medios señalen a Raisi como el siguiente ayatolá o como también muy cercano a esta figura?
Sí, mira, el hecho de que Jamenei lo haya elegido, porque, mira, realmente aunque hay elecciones periódicamente en Irán y aparentemente se trata de un sistema democrático tipo occidental, porque hay un parlamento, porque hay legisladores, etcétera, a final de cuentas se trata de una democracia muy limitada, porque las figuras que tienen la posibilidad de presentarse a competir en elecciones son seleccionadas previamente por el ayatolá Jamenei, en este caso, que es el segundo ayatolá que gobierna a Irán después del ayatolá Khomeini, que fue quien encabezó la revolución islámica en el 1979. Entonces, quiere decir que finalmente quien es la gran mano que mueve la cuna del país entero es el ayatolá. El ayatolá, pues, puso en las elecciones del 21 a Raisi junto con otros cuantos, media docena de candidatos, y bueno, en las elecciones resultó Raisi el electo, y se decía que ante la avanzada edad del ayatolá Jamenei, era probable, era posible que él seleccionara de antemano a este señor Raisi como su sucesor, porque Raisi también era clérigo. O sea, no solamente era un político como lo fue Ahmadinejad, que fue uno de los presidentes más o menos de hace 20 años, que no era clérigo, sino que Raisi sí era clérigo, y además de ser presidente. Entonces, pues ahora ante la desaparición de Raisi, queda esta incógnita de a quién le va a heredar el puesto Jabonelli. Esa es una incógnita mucho más importante que cómo va a seguir funcionando el país, porque parece ser, según lo que se percibe, las políticas en general fundamentales que guían el curso de los acontecimientos en Irán están decididas por el ayatolá Jamenei y no por el presidente, que es más un gran operador que implementa las políticas que son decididas por el ayatolá Jamenei.
Se vienen, Esther, días complicados. Por ahí veíamos al inicio del programa que son 50 días para volver a llamar a elecciones y elegir entonces a un nuevo presidente. ¿Se nos vienen tiempos complicados quizás?
Pues mira, ya por lo pronto acabo de enterarme de que ya se nombró al presidente de transición provisional. Es un señor Mohamed Mokhbar, que tiene también muy mala fama en cuanto a que a lo largo de varios años, de las décadas pasadas, organismos internacionales que vigilan el cumplimiento con derechos humanos lo han señalado como un gran violador de derechos humanos en general. Este es el hombre que por lo pronto en estos 50 días va a fungir como presidente. Posteriormente se tendrá que implementar lo que la Constitución iraní señale para la elección de un nuevo presidente, pero en general no puede esperarse que las políticas generales que han caracterizado Irán en estos últimos tiempos vayan a modificarse realmente.
Sí.
El país vive dentro de una crisis económica cada vez más seria. Ha tenido en este último año 40% de inflación. Su moneda se ha devaluado estratosféricamente. Hay muchas carencias para el pueblo iraní, que es un pueblo de muchos millones de personas. Y por otro lado, pues está Irán ocupado en meter ruido y meter violencia dentro de la zona. Ya sabemos que es el poder que está pues detrás de fuerzas como el Hezbollah libanés, los Houthis en Yemen, con el Hamas en la zona de Gaza, Israel. Ya tuvo pues un encontronazo fuerte directo con Israel cuando hubo toda esta situación de que Irán lanzó 300 cohetes, cuando Israel le había matado a un guardia revolucionario. O sea, no creo que en nada de esta dinámica las cosas se vayan a alterar por la ausencia de Raisi. Más bien, pues, lo que queda por ver es cuáles van a ser las maniobras a futuro del ayatolá Jamenei en cuanto a la elección de un nuevo presidente, pues como para poder adivinar quién ocupará su puesto como ayatolá cuando fallezca este famoso ayatolá Jamenei.
Claro, se mantiene entonces este régimen. Esther, ha sido un gustazo platicar contigo. Ojalá que podamos tenerte por acá más seguido.
Con mucho gusto, Roxana. Hasta luego. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Es Esther Chabot, especialista en asuntos de Medio Oriente, para tratar de entender eso, qué significa lo que ocurrió, el accidente que ocurrió ayer en el que viajaba el helicóptero el presidente de Irán. También viajaba su ministro de Exteriores y lo que significa para Irán, porque aparte, no sé si les suena de algo, el movimiento de mujeres Vida y Libertad. Bueno, les recuerdo que no fue hace tanto y que también tuvo que ver con este régimen. En fin, vamos a respirar y a dejar de lado los temas internacionales. Angélica García nos trae esta canción. No sé si les gusta o no. A ver, que empiece a sonar. Yo todavía no sé si me encanta. Regresamos a Tengo Otros Datos.
Así lo dijo Licho.
Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Ya pasó Alicia Guzmán, pero no podíamos dejar pasar tu cumpleaños al aire.
Muchas gracias, Rosa. ¡Ay, qué bonito!
¡Feliz cumpleaños atrasado, Alicia Guzmán! ¿Cómo te fue? ¿Bebiste mezcal?
Estaba enferma.
¿Qué te regalaron?
Bueno. ¿Qué me regalaron? Ah, me regalaron cosas lindas. Comida, comida, comida. Ya sabes que eso me hace inmensamente feliz. Y unas hermosísimas flores. Y muchos, muchos, muchos buenos deseos, que creo que eso es lo, al final, aunque no lo creas, lo más importante.
Exacto, al final eso es lo que se queda, Licho. Y de regalo de cumpleaños, la política nacional te regaló el tercer y último debate presidencial.
Caray, todo el regalo, Ross. Oye, no, estoy, ya no sé si me impresiona o no me impresiona la capacidad que tienen los políticos para darle la vuelta al asunto y no hablar de lo que realmente tienen que hablar. Me parece que, si hago una comparativa entre el debate que vimos hace una semana, el debate chilango, y este, de calle se los lleva, el formato fue más ágil, el de debate chilango, claro, y con mayor participación, mayor dinamismo. En cambio, esta tercera versión del debate, honestamente, el INE nos queda de ver. El INE nos queda de ver porque se supone que hicieron una sección bien complicada, la explicación, además tengo que decirlo, para que las candidatas y el candidato se hicieran preguntas.
Uh-huh. Sí. ¿Cómo que mejor? Era la pregunta de Xochitl Gálvez para los otros dos candidatos, pero de pronto ya se me olvidó qué estaban preguntando, qué estaban respondiendo, no se respondía nada entre ellos, un desastre, ¿no?
Mejor también el sombrero o la tablita esta que traigo, mi cartulina, o sea, solo faltaba eso. O sea, realmente, mira, te lo pongo de esta forma. Creo que Álvarez Máñez por fin se lo tomó en serio, sin embargo, me parece que rayó en algún punto en los ataques violentos, se voy a entrecomillarlo, uh-huh, específicamente contra Xochitl. O sea, y estuve leyendo diversos análisis y sí, o sea, fue muy notoria la forma en que atacó a Xochitl, la forma en que atacó a Claudia. Claudia se mantuvo en lo que sabe hacer, contener. Se contuvo a ella y la verdad es que si vamos a escuchar durante 6 años ese sonsonete, híjole, no estoy tan segura que nos haga muy feliz tener conferencias mañaneras de esa manera. Xochitl creo que perdió, venía tan eufórica de la marcha, que creo que se perdió. Y utilizó elementos en una discusión política que creo que pudo haber muy bien utilizado en redes sociales, exponerlo como lo han venido haciendo su equipo de campaña. Lo ha hecho, pues digamos, medianamente bien, pero hablar de los símbolos importantes, uh-huh, para los mexicanos, híjole, ahí sí creo que falló. Y te digo, creo que la euforia que traía, porque además imagínate, te quedaste cerca del Zócalo para no tener que lidiar con el tráfico.
Sí.
Te levantas y empiezas a ver que el Zócalo se llena. Llegas y te encolas, muchas gracias. Y luego te vas al debate, pues yo creo que tuvo que haber sido más cauteloso con sus tiempos, porque sí, se notaba. Y creo que se perdió. Era una buena oportunidad que tenía la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD para poner las cosas sobre la mesa, y creo que Claudia lo único que hizo fue así, bandearlo, pum, una y otra, y definitivamente hubo cosas que Claudia no respondió. Me parece que la actitud de Máynez, llegó tarde al debate. Es decir, si así hubiera actuado durante los otros dos debates, probablemente hubiera conseguido convencer a más personas de que voten por él.
Sí.
Digo, al final ya sabemos que podría parecer que está fuera de la jugada. Sí, pero a cualquiera de las dos candidatas, los votos de Máynez les van a restar.
Sí, al,
sean, 5 o sean 1000.
Si al puro estilo de Enrique Peña Nieto, Claudio hubiera preguntado a ustedes qué hubieran hecho, yo creo que también hubiera ignorado los ataques y también me hubiera seguido de largo cuando pues no hay nada o no hay mucho que responder, y, o más bien cuando no hay que caer en ese juego, ¿no? Lo que dices de la Virgen de Guadalupe, cuestionar la fe en un país laico, híjole, fue muy
laico,
desafortunado.
Pero guadalupano.
Claro,
perdón,
sí, porque al final es un símbolo que va más allá de lo religioso para los mexicanos, ¿no? Si Nicolás Alvarado no le enseñó nada, entonces no sé en dónde estamos parados. Oye, esto, más allá del chiste, también esta cartulina de mentirosa, sacándolo así, pisando las leyes, las reglas del debate, me pareció desafortunado, claro.
Mi comentario anoche, Ross, que hizo exactamente lo mismo que ha criticado o que muchos han criticado de López Obrador durante esos 6 años, ¿sabes? O sea, es esta insistencia, es violar la ley, si ya le habían advertido, ¿por qué lo siguió haciendo? ¿Sabes? Ese es el punto. Y creo que eso la perdió.
De acuerdo. Finalmente, Licho, y ya en 2 minutitos, el tema de la violencia, digamos, tuvimos, sí, tercer debate, pero ¿en medio de qué y a pesar de todo, no?
Sí, o sea, de hecho, Rox, es tristísimo. Vamos a tener el proceso electoral más sangriento de nuestra historia. Y no estoy hablando de la época de la Revolución, porque pues eso, o sea, es punto y aparte. Pero no estoy tan segura que haya muerto tanta gente proporcionalmente en ese momento. O sea, sí, la gente se está disputando el poder. Hoy el otro poder, ese poder que nos da miedo, está aterrorizando a los candidatos y a las candidatas en el país. Y la otra, la violencia en la Ciudad de México. No quieren reconocerlo, pero al final ha habido algunos candidatos, por ejemplo, Alejandra Rojo de la Vega, uh-huh, que sufrió un ataque, si quieres, no directo, porque pues, no estaba en la camioneta, pero fue una balea su camioneta. Estos ataques verbales y casi que terminan a golpes de huestes que supuestamente son de la coalición de Morena, y que van a atacar a los candidatos o a la gente que está haciendo proselitismo a favor de la coalición PAN-PRI-PRD.
Sí.
La verdad es que es preocupante. La violencia no nos va a llevar a ningún lado.
Completamente, Licho. Pues vaya regalo de cumpleaños, pero nada, ojalá que podamos irnos por unos mezcales pronto.
Me parece buenísimo, Ross. Muchas gracias.
Muchas gracias. Alicia Guzmán, ya lo saben, @licho72 en sus redes sociales. ¿A quién le faltó tantita madre?
Le hizo falta tantita madre.
¿Ayer? Pero a muchos, pues. Pero aquí está el nominado de este día.
¿Y ya no es una opción?
Nunca ha sido. No es un tema que esté en la agenda. Estamos mejor que nunca.
El debate, que no se dieron cuenta.
Estamos mejor que nunca, estamos contentos.
Ganó el debate.
Estamos muy, muy felices del resultado del debate, del resultado de las encuestas, de nuestro crecimiento. Y estamos pensando en cómo construir el gobierno que se merecen las mexicanas y los mexicanos. La verdad es que eso, pues es una agenda que no está en nuestra conversación.
Candidato, una pregunta. Usted, a partir de los resultados que tiene el gobierno de Nuevo León y las encuestas que van a la alza por parte de la candidata...
Y es que después del debate, del tercer debate presidencial, en estas declaraciones que dan los candidatos, Máynez estaba acompañado de mucha gente, entre ellos el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que cuando le preguntan a Máynez que sí, qué onda con que declina o no, que si sí se convenció, pues se empieza como a pegar en la panza, como a burlarse de esta pregunta, y por eso es que es el primer nominado de esta semana. Gracias a Paco en los controles, gracias a Tania en la producción, gracias a Camila también en la producción, a Pablo que se está integrando, y mañana, ya lo saben, Rodrigo Balvanera en punto a la 1:00 p.m, ustedes y yo hasta el miércoles. También Jimmy Bucles, gracias por mandando saludos. Adiós.
Loret de Mola es un p...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia, es bruto.
¿Escuchaste? Tengo los datos. Libero 90.9.
Está horrible.